Seguimos con Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Seguimos en tertulia, pero ahora cambiamos de tono, porque este es el momento en que volvemos a convocarlos para que escriban. Aquí está de vuelta. Hoy retomamos el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes, la segunda edición, el segundo llamado de este año 2014. Esta vez la invitación a escribir no es solo nuestra, también viene de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de la Asociación Uruguaya de Acústica. ¿Por qué? Bueno, porque del 5 al 9 de mayo estas instituciones estarán realizando en el Centro de Convenciones de la Intendencia de Montevideo la primera Semana del Sonido en Uruguay. Implica trasladar a nuestro país una iniciativa que nació en Francia en el año 2004, una invitación a tomar conciencia del entorno sonoro, interpretar mejor la comunicación en nuestra sociedad y considerar el sonido como un elemento fundamental en nuestra relación con los otros y con el mundo. Así que bueno, sumándonos a esa iniciativa en nuestro concurso de cuentos breves, los invitamos a escribir historias con sonido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen integrantes del honorable jurado para ambientar esto, para ayudar a los oyentes?
Yo tengo una preciosa historia con sonido que en realidad es una anécdota, pero que puede ayudar a pensar cosas fáciles. Esto ocurrió hace 30 años en Buenos Aires. Yo estaba escuchando una versión del triple concierto de Beethoven, en donde el violinista era nada menos que Isaac Stern, un gran violinista y una gran persona, un gran hombre. Y entonces el incidente ocurrió en ese concierto. Sí, estaba tocando Stern maravillosamente el triple concierto, es uno de los solistas, cuando de repente se le rompe una cuerda al violín. Por supuesto, yo he visto otras ocasiones en que un violinista se le rompe una cuerda. Lo que hizo Isaac Stern, salió corriendo y le arrebató el violín al primer violín de la orquesta. Y entonces el violín se quedó con el Stradivarius de Stern y Stern con el violín del primer violinista, el argentino, que estaba en la orquesta. ¿Y cuál fue el efecto? Fue el efecto que de aquel sonido brillante que llenaba toda la sala, pasó a ocurrir que el violín no se oía. Es decir, el violín de Isaac Stern, tomado del otro violinista, simplemente no se oía.
¡Qué brutal!
No se oía. Y entonces,
además, me imagino el desconcierto del violinista robado.
No, el violinista robado inmediatamente se hizo cargo de la situación y quedó durito con el Stradivarius en la mano, ¿no?
¿Está previsto ese protocolo en los
conciertos? No, no está previsto, pero
lo que está prohibido es vender lo que fue lo que sabe el violinista.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí esto me recordó que yo había leído hace mucho tiempo en qué estaba la diferencia entre los instrumentos de Stradivarius y los instrumentos modernos, digamos, como el... ¿Cuál era la diferencia entre el violín de Isaac Stern y el violín del primer violinista de la orquesta? No es la calidad del sonido, es el volumen. Siempre había oído decir que lo grandioso que tienen los instrumentos de Stradivarius no es su calidad de sonido, que es igual que la de los violines modernos, sino el volumen que logran efectuar. Y fue notorio en esa historia que cuando Stern tocó con otro violín, no se oía.
Impresionante.
Esa es una historia con sonido.
Ese es un buen ejemplo de una historia en la que el sonido es absoluto protagonista.
Absolutamente protagonista, por eso la quise traer.
Por eso remarco el título o el tema que les estamos proponiendo, historias con sonido. No es obvio, no tiene por qué ocurrir que un cuento aluda a sonidos, ¿no? Pensemos en los cuentos que hemos premiado aquí en los meses anteriores. ¿Cuántos resulta que no tenían nada que ver con ningún sonido?
Te hago una referencia pictórica y una literaria.
A ver, te escucho.
Hay algo, espero que todos. En En busca del tiempo perdido hay una escena y el autor, que es más psicólogo que Freud, cuenta una situación. Están tomando el té en un hotel y de pronto se produce la caída de una cucharita. Eso provoca un sonido y él constata que la conversación a partir de ese momento cambia, porque de alguna manera alguien había asociado en otro tiempo la caída de una cucharita emitiendo ese sonido con un conflicto que se produjo en ese momento. Entonces, la conversación a partir de ese sonido se produce un cambio. Es el mismo mecanismo que utiliza con la historia de la Magdalena. Es decir, cómo de alguna manera la memoria de los sonidos y la memoria de del paladar te lleva a un tiempo donde vos habías sentido un gusto parecido. Y la otra cosa que hay, el grito de Munch, del pintor, que es una cosa impresionante, no necesita sonido porque el sonido lo emite esa mujer en la baranda de un puente emitiendo un grito que no necesita expresión exterior, basta con tenerlo en la plástica.
Ese es un caso muy impactante, ¿no?
Muy impactante.
Una pintura que tiene al sonido tiene como grito, protagonista,
tiene,
pero claro,
que tiene un grito.
No lo hace escuchar, ¿no? Que lo grafica.
Y la otra cosa que es interesante, volviendo a esto, creo que era Paganini el que se le rompieron dos cuerdas y se las arregló y siguió tocando y no le robó nada a nadie. Es cosa curiosa, estamos en umbrales religiosos, pero en la creación del mundo el sonido no se crea. No se crea la voz, no se crea la música, digamos. Como el hombre de alguna manera evolucionó los sonidos de tal manera que podés escucharte el moldava o podés escucharte pequeña música nocturna, y eso lo hizo la condición humana.
Es decir, para escucharte, Mauricio, la gente necesita que estés más cerca del micrófono.
Pero un chamullo misterioso me acorrala el corazón.
En la creación del mundo lo primero que se oye es la voz de Dios, así que momento.
Matilde.
No, justamente los ejemplos puestos por los dos compañeros que hablaron son muy románticos referidos al sonido, pero me parece que la sugerencia de la Facultad de Ingeniería alude a la contaminación sonora.
Bueno,
Que es uno de los temas que además está tan vigente que es el principal motivo de preocupación del defensor del vecino, que le llegan la enorme mayoría de las quejas relacionadas con ese tema. O sea, el ruido que en la convivencia de una ciudad suceden, que molesta a unos y a otros y hasta nos impide descansar. Y entonces, en contraposición, y ahí voy hacia el otro lado que tiene que ver con la creación, son la huida de las ciudades a los suburbios en busca de los sonidos de la naturaleza. Te alejas de la ciudad y empezás a sentir el ruido de las olas del mar, sentís los pajaritos, sentís el viento, sentís tantos ruidos que la naturaleza nos brinda y que son de otro índole, ¿verdad?
Yo había pensado exactamente lo contrario.
Ah.
Qué casualidad, Matilde.
Sí.
Había pensado los momentos en los cuales el mundo del entorno donde uno vive se serena y los sonidos empiezan a protagonizar cosas importantes. Los sonidos de la noche son muchísimo más importantes que los sonidos del día, en la ciudad y en el campo. La noche es propicia para los sonidos sugerentes.
Y aterradores.
Y aterradores.
¿No? Así que si vamos a crear literatura a propósito de eso, primera condición, que estén dadas las condiciones para escuchar, o que haya sonidos que pidan ser escuchados. Y eso es una cosa importante. La noche es más sonora que el día, aunque el día tenga más ruido.
Hay un sonido que es el grito que tal vez sea en la humanidad el que siempre estuvo más esperado, y es el parto, el nacimiento del niño, el gesto, aquí estoy, me funcionan todos los órganos, el grito del nacimiento del niño. Estoy tirando temas así, o estamos tirando temas así, para que los colegas de Allende el micrófono tengan puntas para escribir.
Tengo una anécdota a partir de eso del sonido del llanto. Mi primer hijo, cuando nació, no lloró. Yo, como era primeriza, no me di cuenta del problema que eso significaba hasta que vino el pediatra, me golpeó la cara y me dijo: no te preocupes, están en una incubadora. Bueno, nació con el cordón enroscados, fue solucionado inmediatamente el problema, pero ese es un sonido que yo no me di cuenta que tenía que haber surgido.
Buenísimo.
Y me lo comí.
Otras ideas, otros piques para los oyentes para que escriban historias con sonidos?
En torno al grito, digamos, la expresión del grito. El grito tiene memoria, tiene sentido, en algún lugar se acumula, en algún lugar están. El grito es esa expresión de alegría, de dolor, de memoria, que se lanza en alguna instancia, se crea la instancia y se culmina con el grito. Es casi como un punto final en una historia, y pienso que introduce en toda la historia, que termina con un grito. El sonido del grito es el, junto con el del llanto del nacer, el más universal.
Bueno, aquí estamos nosotros, ¿no?, haciendo radio. Aquí estamos generando sonido. Aquí estamos instalándonos en la casa de nuestros oyentes. ¿Cuántas veces se ha dicho que un programa de radio, una emisora, es la banda de sonido de la vida de la familia tal o del señor cual, ¿no? Porque efectivamente lo que ocurre en esa casa tiene como ambiente, como telón de fondo, en este caso un programa periodístico, un programa de conversación, pero puede ser el sonido de una emisora musical, simplemente.
La mesa de sonidos en los radioteatros de la década era una cosa impresionante. Tenía una puerta para golpear, tenía unos cascos para andar a caballo cuando llegaba Juan Moreira a las casas.
El sonido puede tener dos condiciones importantes para los redactores de literatura. El sonido tiene lenguaje humano, es racional, transmite ideas, transmite cantidad de elementos físicos o morales, ¿no? Pero el sonido de la música, que no se entiende, que no es racional y que está fuera de la comprensión, ¿no?, es un misterio extraordinario. Es decir, yo diría que el sonido cobra su última excelencia cuando se borra todo y es pura música, y se la puede seguir y se siente lo que no se puede decir ni explicar. Lo maravilloso de la música es que no se puede explicar qué es lo que tiene, y es una maravilla.
Y el grito colectivo, un gol de Suárez.
El grito de gol.
El está
grito
buenísimo.
De gol, vaya si lo conocemos bien, vaya si forma parte de la cultura uruguaya.
Quiero agregar algo.
¿Cuántos sonidos posibles tiene ese grito de gol, ¿no? ¿Cuántas situaciones posibles de goles generan a su vez formas de festejarlo diferentes, ¿no?
No, quiero agregar el tono de voz. El tono de voz es una cosa muy importante en todos los aspectos de seducción, ya sea de tipo hasta político puede ser, o de seducción personal. La gente se enamora de la voz de alguien.
Para mí es interesante lo del gol y la tecnología. Por ejemplo, puede ocurrir que supongamos dos casas muy vecinas en que una tiene cable y otra tiene televisión de aire. Entonces el que tiene televisión de aire grita el gol antes que el que está en el cable, y puede haber un par de segundos de diferencia.
Sí, claro que sí.
Después hay oyentes que proponen no olvidarse del grito de truco de la famosa escultura de Nantes.
Ahí está.
Esa que ha estado expuesta primero en el edificio Libertad, ahora después en la Torre Ejecutiva.
En la Torre,
¿no?,
Ejecutiva está.
¿Y por qué el truco y no contraflar el resto, no?
Bueno, puede ser. El truco tiene energía. El otro es largo.
Existe también lo que se llama trauma acústico, que provoca una enfermedad muy molesta.
Claro,
dice Juan.
Claro.
Bueno, sin duda que están los inconvenientes generados por las alarmas. Vaya si son protagonistas las alarmas.
Por Dios.
Tanto las alarmas de autos como las alarmas de las casas.
Una pesadilla son.
Una palabra también importante para poner es la importancia del sonido para los sordos.
Ahí está.
Seguro.
La no captación del sonido, todas las impresiones y todas las cosas que varían en la vida,
como
escuchar, ¿no?
Sí, el asunto que después mejoran y terminan haciendo encuestas.
No se la perdonaste.
¿Les alcanza con estos empujones? ¿Se animan a escribir historias con sonido, historias con sonidos, historias de sonidos? Bueno, si se largan, tienen que enviarnos por correo electrónico cada cuento, que tiene un límite, ¿no? 1000 caracteres como máximo. Esto incluye la puntuación y los espacios, pero no el título del relato, tampoco contamos ahí el seudónimo. La casilla a la que deben mandar sus trabajos es cuentos@espectador.com.uy. Tienen tiempo para mandarlos hasta el jueves 24 de abril a la medianoche. O sea, esta vez les estamos dando un poco más de tiempo porque tenemos la semana de turismo en el medio y vaya uno a saber en qué anda cada uno en esos días, ¿no? Nosotros vamos a dar a conocer el resultado el viernes 2 de mayo, pero además, los ganadores después van a ser reconocidos justamente en el final de la primera semana del sonido que se organiza en Uruguay y que irá del 5 al 9 de mayo. ¿Qué premios tienen esta vez los ganadores? Bueno, el primer premio consiste en un reloj Tissot de Fachelo Joyeros. Ese reloj supongo que hará tic-tac, ¿no? Porque hay otros relojes que ya no tienen
no,
sonido, ¿no?
Son sordos completamente. No,
este es un reloj que hace tic-tac. El segundo premio, una noche de alojamiento para dos personas en el Hotel Esmeralda de Piriápolis. El tercer premio, un voucher, valor 2.000 pesos para el restaurante Bon Vivant, ubicado en Orinoco 5307, Malvinen, entre Gallinal y Mississippi. Y los tres finalistas recibirán, además, 2 libros cada uno de ediciones de La Banda Oriental. Las bases completas del concurso están disponibles en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook.